Nacional presenta
Panorama Informativo del Noroeste Argentino.
Muy buenas tardes, bienvenidos al panorama regional del norte argentino. Buen viernes para todos. Desde LRA 25 Nacional Tartagal compartiremos durante 30 minutos los titulares más destacados de la jornada a través de la radio de todos. Iniciamos nuestro recorrido informativo correspondiente al día viernes 7 de diciembre del año 2018.
Tartagal.
¿Cómo afecta el desmonte en el área de Vallivián a las comunidades originarias del lugar? El empresario José Carlen, que había desmontado ilegalmente unas 11.000 hectáreas de un bosque nativo del departamento San Martín, homologó con la justicia un acuerdo por el cual deberá reforestar por el lapso de 30 años más de 16.000 hectáreas de la finca a su nombre. El intendente de la localidad de Vallivián, Gerardo Córdoba, decía al respecto.
O sea, el tema de la empresa está que desmontó, se estaba desmontando y le pagaron el desmonte. Obviamente que le afecta en el caso a los aborígenes, porque en realidad, como dicen ellos, que las tierras son, le pertenecen a ellos, y ahí toda esa zona son tierras privadas, digamos, con distintos dueños, y en la cual la empresa está, la finca de Tito Carmen, en la cual tiene que hacer una reparación por todo lo que le sucedió a él. Pero en realidad, ellos meterse en otra empresa privada, no sé qué tan fácil le puede ser, no sé cuál puede ser el restaurar el daño que hicieron hacia las comunidades aborígenes, porque donde están, o sea, digamos, no están autorizados por los dueños. Acá en la zona de Corralito sí hay una empresa que hizo una división de tierra, en la cual están criollos y aborígenes, que les dieron la posesión, no hicieron la donación, pero hay un sector en la comunidad aborigen que está beneficiada en eso.
El párroco de la Iglesia La Purísima de la ciudad de Tartagal, Fray Juan Velázquez, en diálogo con la Radio de Todos, brindó detalles acerca de las actividades que se llevarán a cabo en el marco de las fiestas en honor a la Inmaculada Concepción de María.
El día de hoy terminamos la novena en honor a la Inmaculada Concepción, patrona de Parroquia La Purísima, en nuestra iglesia parroquial acá del centro, ¿no? Y para el día de mañana tenemos programado a 8 de la mañana la Santa Misa, que inclusive es transmitida por Radio Nacional. Y bueno, en esta misa suelen venir gente, los misachicos también de diferentes lugares, especialmente con la advocación de Nuestra Señora del Valle también, que en este 8 de diciembre se celebra en Catamarca, ¿no? Entonces también todos los hijos devotos, la Virgencita del Valle, suelen concurrir a esta misa a las 8 de la mañana. A las 10 tenemos los santos bautismos, a las 18 horas estamos invitando a la gente a concentrarnos, Ruta 34 y calle San Martín, para poder hacer la recepción de todas las imágenes de la Santísima Madre la Virgen, tan venerada, querida por el pueblo de Dios aquí en Tartagal, de las diferentes parroquias, capillas. Y 18:30 más o menos nosotros vamos llegando con la imagen también de nuestra patrona de la iglesia parroquial, la imagen de la Purísima, y a esa hora aproximadamente está llegando también la Virgencita desde La Peña, desde su santuario, que viene como todos los años a visitar a Tartagal y quedarse un buen tiempo en las cuatro parroquias de la ciudad de Tartagal. Así que esperamos especialmente a la gente que nos está escuchando y que quiera participar de esta expresión religiosa mariana. Especialmente le invitamos para mañana a las 18 horas congregarnos con las distintas devociones, advocaciones marianas, para tener una gran fiesta en torno al dogma, este dogma mariano de la Inmaculada Concepción de María.
Escucha el único panorama regional del noroeste argentino, de lunes a viernes, de 19 a 19:30.
Nacional, la radio de todos.
Tucumán.
desde LRA 15 y ya mismo le damos paso al informe de Guido Ferreira y Mariano Carabajal en Deportes. Muy buenas tardes.
Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes desde Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Guido Sebastián Ferreira. Claudia, te vamos a contar algunos temas que tienen que ver con nuestra provincia. Es una información muy importante porque creo que luego de la ley a nivel nacional se viene ya hablando mucho más en las diferentes provincias de la República Argentina y es el uso de cannabis medicinal. Y esto tiene que ver con el CONICET, este ente nacional junto a la Universidad Nacional de Tucumán y también a la municipalidad de una de las ciudades importantes que tenemos en la provincia como es Yerba Buena, que va a financiar este proyecto, van a comenzar a estudiar justamente las plantas, semillas para hacer aceite de cannabis de uso medicinal. Por ese motivo hablamos con Elisa Colombo, ella es directora del CONICET en Tucumán y así lo explicaba.
Y además tenemos un componente de sol también muy importante, porque tenemos condiciones ambientales y condiciones de sequía fundamentales para hacer esto. Entonces necesitamos hacer una investigación en tipo y en eso vamos a trabajar también con el municipio de Cerro Negro, a quien agradecemos muchísimo al intendente por confiar en este proyecto que con este ingreso tiene mucho y siempre necesitamos que nos ayude a sacarlo adelante.
La información deportiva con Mariano Carabajal.
Muchas gracias Guido y nos metemos en el mundo de San Martín donde ya hay equipo confirmado para esta noche. A las 21 cierra su participación en la primera parte del torneo donde va a enfrentar a Newell's después lo que significó esa gran victoria en el clásico. Equipo ya confirmado con la posibilidad de que hoy estén en la cancha Jorge Carranza, en la defensa Petrique, Moreira, Acevedo y el único cambio sería el ingreso de Abregú por Maxi Martínez, Purita, Arregui, García y Tino Costa, Pons y Bieler. Son los 11 de San Martín para jugar frente a Newell's en el último partido. Del 2018. El que analiza todo esto que sucede en San Martín, la posibilidad de tener el último partido de local, de haber ganado el clásico, es Adrián Arregui. El volante central habló sobre lo que se viene y decía lo siguiente. Y en Atlético Tucumán se enciende la luz de alarma en cuanto a las posibilidades y rumores que surgen del mercado de pases, porque en lo que es el equipo de los Dorados, el que es conducido por Diego Armando Maradona, se habla de un posible Dream Team para lo que es el torneo clausura del fútbol mexicano en el ascenso. Suena Carlos Tevez, Andrés D'Alessandro y también suena el nombre de Luis Miguel Rodríguez, el jugador de Atlético Tucumán que es muy admirado por Diego Maradona, que dijo alguna vez que tiene mucho de él en cuanto a la picardía para jugar y que además fue el que lo seleccionó para la selección argentina, fue el entrenador que lo llevó a la selección nacional a Luis Miguel Rodríguez, así que por ahí se puede comenzar a hablar de una posibilidad de Luis Miguel Rodríguez para emigrar al fútbol mexicano y para jugar en los Dorados.
Muchas gracias Mariano.
Gracias a vos Guido.
Claudia, a vos, a todos los compañeros, un abrazo enorme, que sea un excelente fin de semana. El próximo lunes estamos nuevamente en contacto desde Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Buen fin de semana.
La Quiaca.
Saludamos ahora a los colegas de LRA 16. Bienvenidos, Mariana Paredes y Ricardo Tolaba.
Buenas tardes, Claudia. Saludos a todo tu equipo. Presentamos la información de nuestra región.
La Universidad Nacional de Jujuy pondrá en marcha en el ciclo lectivo 2019 la licenciatura de gestión ambiental en la ciudad de Abrapampa, denominada Capital de la Puna. Este anuncio lo realizó la ingeniera Magda Choquevilca, coordinadora de Quebrada y Puna de esta importante casa de estudios universitarios.
Ya vienen hablando desde hace mucho el rector con el intendente, en esto también tuvo que ver la prelatura de Humahuaca, en mirar en una construcción colectiva el proyecto, y bueno, yo por ahí soy la que más bien ejecuta las acciones que ellos van diagramando, y el compromiso del decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, que ya semanas anteriores se había reunido, se concretó ayer, ya con una fecha el lunes que viene empiezan las inscripciones en Abrapampa, en la licenciatura en gestión ambiental. La carrera dura 5 años, es una licenciatura A nivel universitario, como ya sabemos, y la verdad que para mí, desde mi perspectiva, y esta es una opinión personal, es estratégica para nuestra PUNA, porque está la mayoría de las licenciaturas en gestión ambiental está en áreas urbanas o periurbanas. Esta está en un área rural. Entonces eso también le marca otra dinámica y otra perspectiva en relación a lo que puede mirar la gestión ambiental, no solo para amortiguar el impacto, sino para prevenirlo.
Con el objetivo de expresar la cultura, la Escuela Secundaria de Casabindo concretará el segundo encuentro cultural de coplas, canto, danza, estampa regional y poesía costumbrista a cargo de la escuela anfitriona y contará con la participación de alumnos de otros establecimientos de la PUNA. La docente Cecilia Gutiérrez declaró a continuación.
Se tiene previsto para el día miércoles 12 de diciembre a partir de las 15 horas en Casabindo, en el Colegio Secundario 19. Es todo para colegios rurales, secundarios. El año pasado ya se hizo el primer encuentro donde teníamos solamente participantes dentro de los rubros coplas y contrapuntos. Este año se ha sumado dos más, que es la poesía costumbrista y la estampa regional. El objetivo es revalorizar la cultura, empezando por la expresión que es el canto de copla. Esto que es ya es una herencia de nuestros abuelos. Y para que no se pierda, bueno, nosotros hemos pensado en trabajar dentro de la escuela lo que es la composición de coplas, la recopilación de coplas, lo mismo con las poesías. Estaría el colegio secundario número 11, el colegio secundario número 22 de Cochinoca y el colegio secundario anfitrión Casabindo, 19. Es de carácter competitivo, se va a dar el premio para el primer y segundo puesto de cada rubro. Estamos viendo la posibilidad de que Gabriela Cardoso, la coplera de Cangrejillos, nos pueda acompañar para este evento, digamos.
Es la información para el panorama del norte argentino con las voces de Ricardo Tolava, Mariana Paredes, Nacional La Quiaca, la radio de todos.
Jujuy. Recibimos al equipo de LRA 22. Allí están Lucía Jiménez, Daniel Reynoso y en deportes Julio Amador.
Muy buenas tardes, Claudia Eslava desde Nacional Tartagal, cabecera esta semana del panorama informativo del norte argentino. Desde Jujuy, estas son las noticias.
El gobernador Gerardo Morales ratificó la continuidad del trámite de venta del Ingenio La Esperanza con la firma productora Grupo Budeguer. Tras caer la adjudicación con la firma Omega, el gobernador garantiza el funcionamiento y la zafra 2019.
Bueno, primero decirles que no solo que compartimos totalmente la resolución tomada por la justicia, sino que hicimos llegar nuestra opinión oportunamente de que había que darle un corte a la propuesta del Grupo Mega. Ratificamos la continuidad del trámite de venta del Ingenio con productora del Noroeste Sociedad Anónima, empresa del Grupo Budeguer, que son los que se habían presentado en la segunda licitación, que han ratificado su intención de comprar. Venimos trabajando con ellos hace más de un mes, por eso es que hace algún tiempo ya le hicimos llegar nuestra opinión también a la justicia en cuanto a que estábamos como en la etapa definitiva, en la etapa definitoria, en los plazos ya perentorios, y ante las dilaciones y demoras del Grupo Mega, seamos contundentes con la relación, con la resolución del tema, con lo que compartimos totalmente y avalamos la decisión que ha tomado el juez.
Precios, cuidados, Jujuy contempla 33 productos al Plan Nacional. El provincial incorpora además carne y pan. El mismo estará en vigencia por 3 meses. 25 comercios de Quebrada y Puna lo ofrecerán. Los detalles los brinda el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Diego Suárez.
Precios, cuidados, jujeños, es verdad, en el marco del plan de contingencia nos embarcamos en darle la posibilidad a los comercios, en realidad al consumidor de Puna y Quebrada, de que pueda acceder a precios cuidados, de que pueda acceder a un precio ajustado a su bolsillo. Como sabíamos que no hay supermercados grandes en Quebrada y Puna que puedan adherir al programa nacional, así que nos embarcamos en armar nuestros precios cuidados jujeños, la cual la verdad que con gran sorpresa vimos mucho interés y voluntad por parte de las pequeñas despensas y minimercados de Puna y Quebrada. Resultante de esto es que tenemos una lista de 33 productos que se van a mantener y se van a congelar los precios durante 90 días y un mayorista que también congela sus precios durante 90 días para estos comercios que firmaron convenio hoy. Entonces, vamos a tener en muchas localidades de la Quebrada y Puna despensas, minimercados, carnicerías y panaderías, que eso es un buen dato, las carnicerías y panaderías adhirieron y en el programa nacional no. Van a congelar sus precios de estos 33 productos durante 90 días.
Deportes. Se eligen autoridades en el Sindicato de Árbitros Deportivo de la República Argentina. Será en su sede de la Liga Jujeña de Fútbol. Así lo comentó el secretario general del Distrito Jujuy, Ismael Zambrana.
La idea de haber armado esta lista con la gente también de afuera, de las demás ligas, ¿no es cierto? Darle también participación a ellos, porque hacía mucho tiempo también que no se juntaban. O sea, cada liga, por ejemplo, cada liga peleaba por su lado, ¿no es cierto? Tratamos de unirlos, se los unió, y bueno, y ahora en estas listas están incluidos, ¿no?, toda la gente también del interior, ¿no?, de la provincia. Bueno, el tema arbitraje está bien, porque lo que pasa es que a nivel interior no hay muchos árbitros, cada liga tiene poco. Por ejemplo, en la Liga Ramal son 12 árbitros y en la Liga Regional también son 14 o llegan a 20 máximo. Entonces, la mayor parte está en la Liga Jujeña, donde están todos los árbitros, alrededor de 60 árbitros. Y el gremio ahora está en 152 afiliados que votarían este viernes.
De esta manera cerramos la semana desde LRA22. Ahora sí nos dirigimos nuevamente a Tartagal junto a vos, Claudia, para continuar con el panorama.
Este verano, date el gusto en Jaguar Johnson Hotel Yerba Buena. Disfruta de cenas distinguidas y los mejores masajes. Te esperamos en Avenida Conquija 1136. Tu verano es mejor en Jaguar Johnson Hotel Yerba Buena.
Catamarca.
Desde LRA 27 le damos la bienvenida a Sonia Luna. Muy buenas tardes, Sonia, adelante.
Muy buenas tardes, muchas gracias, Claudia Eslava. Se van a habilitar mayor cantidad de cajeros para mejorar los puntos turísticos. La palabra de Rafael Aparicio, gerente comercial del Banco de Nación.
Realmente se viene en cambio. Nosotros acá en la capital ya estamos prácticamente por inaugurar las sucursales del norte y del sur, que ya están prácticamente terminadas, nos está faltando únicamente detalles, tema de pintura, así que creemos que la semana que viene ya lo estaríamos inaugurando. Y bueno, creo que, en realidad, sí, hay gente que lamentablemente hace este tipo de cosas y que perjudica, ¿no es cierto? Perjudica. Tenemos que seguir trabajando, seguir redoblando el esfuerzo, apostando a Catamarca, apostando a que nosotros tenemos la obligación de llevar un servicio que cada vez lo tenemos que mejorar y que es el anhelo de todos los que trabajamos tantos años en banco.
Continúa el ingreso permanente de peregrinos que llegan hasta el altar mayor de la Virgen del Valle en esta fiesta, la más convocante de Argentina, y se espera más de 50.000 personas. Pero para saber detalles, estamos en diálogo con el rector del Santuario de la Virgen del Valle, el padre José Díaz.
Sí, asombra la cantidad que están ingresando, que van a ingresar, la anticipación con la que han venido, y seguramente se quedarán hasta el día domingo, muchos de ellos. Sí, por supuesto, el número es impactante, pero el tema es que las fiestas sirvan sobre todo para ayudarnos a ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores cristianos, y esta es la verdadera evaluación que tenemos que hacer, ¿no? En qué medida las fiestas van contribuyendo a esto, a la conversión personal, de una vida nueva. El aporte que nosotros como iglesia hacemos a la sociedad pasa o tiene que pasar fundamentalmente por esto, ¿no? Y es lo que esperamos y por eso trabajamos. Pero siempre yo creo que hay más agradecimientos, ¿no? La gente viene acá agradecida por los beneficios recibidos, sobre todo. Por eso la cantidad de votos que hay en la catedral tiene que ver con los miles y miles de peregrinos que vienen a agradecer, ¿no?
Hasta aquí la información. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Salta.
El informe desde LRA4 nos llega a través de Luis Gómez. Muy buenas tardes, Luis, bienvenido.
Claudia Eslava, te saludamos desde Radio Nacional Salta para comentar las principales noticias de esta jornada. Día viernes, el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, se reunió con el interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, Claudio Pressman, y también estuvo la coordinadora de delegaciones, Sabrina Bertoletti, y además se sumó el delegado del INADI en Salta, Álvaro Ulloa. Prisman dijo lo siguiente.
La idea fue conversar con el gobernador y con Álvaro Ulloa, que nos representa muy bien acá en la provincia, y empezar a pensar en una firma de un convenio, tal vez en los primeros meses del año que viene, en relación a poder trabajar los temas más sensibles que tiene la sociedad, que son esos temas de discriminación que a todos nos preocupan, porque siempre decimos que es muy importante la educación, es muy importante los problemas de salud, los problemas de justicia, de seguridad, de inflación y todo eso, pero también hay un problema muy grande, que es el problema de la discriminación, que entendemos nosotros que es el gen del inicio de la violencia, ¿no? Entonces, trabajar en todos esos temas nos parece muy importante.
Por su parte, el delegado del INADI Salta, Álvaro Ulloa, destacó que hay un fuerte trabajo en la recepción de las denuncias, un derecho de todos los ciudadanos.
Mira, hay diferentes tipos de trabajo. Hay un trabajo, como dice bien el doctor Pressman, relacionado con la recepción de denuncias, que es un derecho de todos los ciudadanos. El otro trabajo, básicamente, es sobre políticas públicas. Estamos trabajando lo máximo posible con educación acerca de la implementación de la educación sexual integral. Se está trabajando con diferentes capacitaciones en colegios, básicamente, con todos temas de prevención de violencia. Se está trabajando bastante con parte de la comunidad boliviana por temas de xenofobia, y es tratar de ir todos los días, de alguna forma, informando y formando gente en derechos, ¿no?
Se viene la noche de los museos, 15 de diciembre. María Silvia Morosini, que es la coordinadora de los museos de la provincia, lo comenta de esta manera.
15 de diciembre, desde las 6 de la tarde, vamos a alargar la noche de los museos, una actividad muy esperada. Sabemos que es una actividad que despierta muchísima inquietud para los jóvenes, así que invitamos siempre con propuestas novedosas. Este año tenemos muchísima música, como habitualmente lo hacemos, pero renovamos a nuestros músicos que participan en todos los espacios, así que tenemos jazz en el Museo Cáceres Rengel, ahí en la peatonal Ferida, así que para mucha gente que va a estar caminando por ahí lo va a disfrutar. Y ese mismo momento que vamos a estar ahí haciendo la noche de los museos, también tenemos galerías, se nos pliegan muchas galerías comerciales, Galería del Palacio, Galería Margalef, María Tabela, Cayetano, así que vamos a tener happy hour en la noche de los museos con las galerías, así que no solamente disfrutar de un evento cultural, sino también aprovechar y hacer feria navideña. De hecho, en el Museo Arias Rengel vamos a tener una feria navideña donde muchos artesanos van a estar a disposición.
Claudio Eslava, a todos los compañeros del Panorama, un abrazo muy grande, buen fin de semana.
Santiago del Estero.
Recibimos al equipo de LRA 21, a Susana Saad y Luciana Lucchini. Muy buenas tardes.
Hola Claudia, te saluda Susana Saad de Radio Nacional Santiago del Estero para contarte cuáles son las noticias más importantes de esta jornada. El gobernador Zamora cerró el ciclo lectivo inaugurando una escuela. El gobernador de la provincia de Santiago del Estero, el doctor Gerardo Zamora, presidió el cierre del ciclo lectivo 2018 en la escuela número 5 Pedro León Gallo de la localidad de Villa Jiménez del departamento Riondo. Allí inauguró el nuevo edificio escolar, acompañado por la ministra de Educación, Mariela Nassif, y el ministro de Obras Públicas, Daniel Bré. El establecimiento cuenta con nuevos espacios acordes a las necesidades educativas de la zona y un importante equipo mobiliario para más de 70 alumnos. El gobernador aprovechó la oportunidad para anunciar también la pronta inauguración de la obra de agua potable para Villa Jiménez. Piden informe a la Universidad Católica de Santiago del Estero sobre el ejercicio de la docencia del doctor Sebastián Argibay. El doctor Máximo Ruiz, referente de la coalición cívica en la provincia, se refirió al pedido de la diputada nacional del mismo bloque, Marcela Campagnoli, quien solicitó a la Casa de Altos Estudios de la provincia un informe para establecer si el doctor Sebastián Argibay, postulante a segundo juez federal de Santiago del Estero, se desempeñó como docente en la Universidad Católica.
La diputada pide un informe, sobre todo basándose en la nueva ley de acceso a la información pública, ¿no? Entonces la Universidad Católica de Santiago del Estero está en la obligación de evacuar esos informes en tiempo y forma. Creo que la ley refiere 15 días de plazo y otros 15 prorrogables. Aquí no solamente está comprometido, digamos, al hacer estas aseveraciones al Xibay, sino también está comprometida la propia universidad. La universidad depende de muchos alumnos, muchos abogados, egresados, contadores. Entonces, está poniendo en tela de juicio, digamos, la buena fe, no solamente de Argibay, sino de gran parte de la comunidad. Entonces, es importante que por lo menos esta Casa de Altos Estudios, que es una de las más importantes de la provincia, y la más importante, digamos, a nivel norte del país, aclare y deje establecido esta situación para el bien de alumnos, de los futuros ingresantes, de egresados y de muchos profesionales, ¿no?, que trabajan en la provincia y en otras jurisdicciones, para que, bueno, para la casa donde uno egresó, donde estudió, no quede con esta mácula, ¿no? Así seguimos trabajando y estudiando en la casa donde goce de buena fe, de buena salud. De última, que Argibay se haga cargo de sus dichos, pero que no arrastre a nadie más ni a ninguna institución.
En Loreto, los concejales presentan una resolución para prohibir el uso de pirotecnia. Belén Pintos, concejal del bloque Cambiemos, brindó detalles de la resolución para la toma de conciencia del uso de pirotecnia con la ayuda de organizaciones no gubernamentales y de padres de niños autistas.
Hemos llamado esta semana a una sesión extraordinaria atendiendo un poco la necesidad, digamos, de declarar, digamos, la prohibición de pirotecnia acercándose a las fiestas, sabiendo que es una época en la que la gente los tira, digamos, y bueno, también un poco cuidando a la población tan creciente que tiene Loreto y todas las ciudades de personas con trastornos como el autismo, ¿no?, que lo sufren y que en esta época en la que más necesitan. En la ciudad de Loreto estamos en receso hasta marzo, no podemos presentar ordenanzas, entonces hemos decidido hacer por una cuestión de rapidez una resolución con el compromiso de que en las sesiones ordinarias lo tratemos en forma de ordenanza y también veamos la forma de multar, digamos, a las personas que lo infringen. Hacemos que la gente tome conciencia, para eso hemos necesitado de la participación de organizaciones no gubernamentales que ayuden también un poco a la toma de conciencia de la gente. Nos está ayudando un grupo solidario, Brigada Solidaria, y el grupo que nuclea a los padres de niños con autismo. Así que con esta idea y con esta forma de promover el no uso de pirotecnia de estruendo, que es la que tanto daño hace.
Estas fueron las noticias más importantes desde Radio Nacional Santiago del Estero para el panorama regional del NOA.
Y desde LRA 1 Nacional Buenos Aires presentamos el informe de Mariana Capaccioli.
Se postergó el debate del proyecto de ley que endurece penas para los barra bravas y se trataría en el recinto de la Cámara de Diputados el 18 de diciembre. La norma busca convertir en delitos penales faltas que hoy son contravenciones. Dio detalles la diputada del Frente Renovador, Carla Pitiotto.
Hay un encuadramiento temporal y espacial y a partir de ahí se van desgranando algunos nuevos delitos o algunos nuevos tipos penales que se configuran. Nosotros, como a modo de ejemplo, nosotros sabemos que en nuestro Código Penal existe la asociación ilícita. Ahora, lo que se crea en este régimen especial es una asociación ilícita o un accionar de grupo de barra. Es decir, que lo que hacen las tres o más personas, que sería una asociación ilícita de la del Código Penal, pero es para cometer delitos en el ámbito del espectáculo futbolístico, con lo cual estamos creando una figura penal que va también a agravarse si quienes la integran son organizadores de los espectáculos futbolísticos. Y cuando hablamos de organizadores, también estamos hablando de quiénes son los cabecillas, quiénes son los jefes.
En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Nacional, la radio de todos.
Locución y edición, Claudia Eslava. Operador, Freddy Ramón Cuevas. Dirección, arquitecto Darío Valenzuela. Que tengan todos un excelente fin de semana y nos reencontramos el día lunes a partir de las 19 horas. Muchas gracias.
Hasta aquí.
Panorama regional del noroeste argentino.
Nacional, la radio de todos.